que llega. Como esa bonita costumbre de recibir con una sonrisa, donde los detalles no son detalles. Son maneras de cuidar, de sentir, porque no se trata de volar, se trata de cómo vuelas y con quién. Pinter, volar en modo canario, te llega.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
A esta hora de la mañana nos planteamos las cuestiones que habitualmente nos llegan a las 8 de la mañana. Si se están levantando ustedes ahora mismo, pues buenos días, bienvenidos a esta jornada de jueves 5 de febrero, en la que llevamos un rato repasando las noticias del día en esta jornada, en la que nos hemos centrado en la realidad de las listas de espera quirúrgica en Canarias, que aparentemente han mejorado. El gobierno ha sacado pecho con este asunto y nosotros pues no vamos a dejar de celebrar un avance, efectivamente, en la que las listas de espera han bajado de los 109 días de media a 106. Ojalá se convierta en tendencia, aunque al hacer medias ocurre pues que hay quien espera un mes y hay quien espera seis, y al final la media de los dos es que ambos han esperado tres. Pero bueno, estas son cosas de la estadística. Sería un error quedarnos solo con el titular, porque cuando uno mira hospital por hospital aparece una realidad preocupante, y es que no todos los canarios esperan lo mismo, ni tienen las mismas oportunidades de atención según el centro que les toque. Le va a ir mucho peor si a usted se le asigna el Hospital Universitario de Canarias. Sus cifras siguen siendo mucho peores que las del resto de hospitales del Servicio Canario de Salud, y esto genera un agravio comparativo difícil de justificar. No puede haber una sanidad a dos velocidades dentro del mismo sistema público, donde los pacientes, por ejemplo, del Dr. Negrín en Gran Canaria esperan una media de 78 días para una operación, y los del Hospital Universitario 148 de media. Insisto. Bueno, hemos hablado con el director del Servicio Canario de Salud, Adasad Goya, que ha confirmado, bueno, pues que el tiempo de espera para la lista de espera se ha reducido. Actualmente hay 32.131 pacientes pendientes de quirófano. Monzón achaca este incremento a la mayor actividad diagnóstica, que aflora más patologías. Y llegamos a la situación del Hospital Universitario, auténtico punto negro en las listas de espera.
El plan de choque está, si no, no hubiéramos tenido esos resultados. Si no, la mejoría sería porcentualmente o similar a la que han tenido el resto de hospitales. Un plan de choque que te permita eliminar todos los pacientes y cosas que son inviables, en el sentido de que no hay más infraestructura hospitalaria ni en esta isla ni en el resto. Estamos optimizando al máximo el recurso y incrementando todas las posibilidades para poder mejorarlo.
En las consultas de especialistas la noticia es mejor, ha caído un 9,3% el número de pacientes. El equipo de sanidad destaca que se han realizado casi 150.000 intervenciones en 2025. Lo que sí es una realidad, destaca también el responsable del Servicio Canario de Salud, es el aumento de la población. El crecimiento de la población que no va al ritmo con el crecimiento de las infraestructuras sanitarias.
Es una realidad, lo sentimos en las calles, lo sentimos en nuestras carreteras, lo sentimos, por tanto, también en nuestro centro sanitario. El incremento de la presión es palpable y así lo tenemos. Nosotros lo notamos con el incremento en el número de consultas, con el incremento en el número de intervenciones quirúrgicas, con el incremento de nuestra actividad y bueno, hemos batido récord en intervenciones quirúrgicas.
En cuanto al tráfico, nos estará oyendo usted probablemente desde un atasco, sobre todo si se encuentra en la isla de Tenerife, donde aún perduran las colas en la TF5. La procesión habitual hoy parece un poquito más lenta entre el Sausal y Tacoronte, porque encuentra también otros puntos ya en la bajada a Santa Cruz, pues también de tráfico lento. Lo mismo en la entrada por Añaza, oiga, en la capital tinerfeña, donde también nos encontramos problemas. Ojo que aquí llevamos encontrando problemas un día así y otro casi que también. Mientras en Las Palmas de Gran Canaria, pues esta mañana no es especialmente complicada, más allá de las colas habituales, eso sí, en el sur de la isla, trayecto que va desde el aeropuerto hasta la bifurcación, justo antes de Las Palmas de Gran Canaria. Enseguida, nuestra tertulia, están ya con nosotros Joaquín Catalán y Rafael Álvarez Gil.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El Burgos es el rival del conjunto gran canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez, Tiferán Valido y el patrocinio de
Cisco Can, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco Energías Renovables, Gilmar y Persinova.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas Burgos.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El lunes 9 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde Aenaga, con el objetivo de impulsar las compras directas, cercanas, bien conectadas y sin intermediarios. Promueve el Aneaga. Patrocina Ayuntamiento de Agüimes. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues vamos con nuestra tertulia. ¿Qué tal, Joaquín Catalán? ¿Cómo va eso?
Todo muy bien.
Buenos días, ¿eh? Estas mañanas fresquitas todavía, ¿eh?
Sí, todavía, sí. Aunque me quité la chaqueta viniendo caminando para aquí, ¿eh?
¿Sí?
Hacia aquí, sí.
No, claro.
Porque ya nos están anunciando que hoy va a hacer calorcete por la isla, ¿eh?
Pues a ver, no, bienvenido sea, ¿eh? Un poquito sí. De subida de temperaturas.
Pero, mira, estas borrascas que nos han acompañado esta temporada son buenísimas para el campo tinerfeño, para la reserva hídrica, para acabar con 12 años de sequía, sí. Yo creo que eran 12 años de sequía. Y bienvenida sean, excepto Lanzarote, que veo que tienen algún problemilla, ¿no?
Sí, bueno, sigue la emergencia hídrica, pero ojo que tú bajas en avión por Lanzarote, lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, ¿eh? Y no, nos referimos a los verdes pastos conejeros, hay muchas zonas que vas sí. Viendo como el agua efectivamente ha calado y ha brotado, pero evidentemente la situación de sequía es tan profunda y tan duradera que todavía no les ha servido para salir de esa situación.
Esa prórroga de la emergencia hídrica les sirve para captar más inversiones o para cortar los plazos para acometer obras, pues bienvenido sea también, ¿no?
Efectivamente. Rafael Álvarez Gil, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días, Joaquín.
Buenos días.
Oiga, pongo sobre la mesa en primer lugar este informe del que presume la Consejería de Sanidad de mejora en las listas de espera quirúrgicas. Bueno, de la media, pues se ha mejorado 3 días, pero bueno, si esto es tendencia... pues hay que celebrarla también, ¿no? Aunque haya mucho que recorrer.
A peor la mejoría, ¿no? Hombre, hay un poquito
hombre,
de todo.
A peor, ¿no?
No, hombre, el que haya 32.000 personas esperando para pasar por quirófano me parece que es un problema que tenemos en las islas monumental. ¿Que las cifras esconden mejoras? Por supuesto que sí, estamos por debajo de la media nacional, se han cortado los tiempos de espera, muy poquito, pues son 3 o 4 días. Esconde buenas noticias la información y el informe que nos dio a conocer la Consejería de Sanidad. Pero hombre, yo creo que 32.000 pacientes y la desigualdad que hay entre hospitales, ¿no? Entre los de Gran Canaria y los de Tenerife, dentro de Tenerife, entre la Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias, que acoge a toda la población de La Laguna y el norte de Tenerife y parte de La Palma, creo que esos pacientes no tienen por qué ser menos que un paciente del doctor Negrín, por ejemplo, ¿no? Creo que hay una desigualdad, y es que lo del Hospital Universitario, recordemos que cuando el pico de la gripe y del COVID... las urgencias eran, tercermundistas, absolutamente, y eso no se puede consentir.
Rafael.
Bueno, la realidad es que es un problema estructural ya en la autonomía canaria, o sea, la competencia sanitaria es de las principales junto a educación, se come una gran tarta, una gran porción de la tarta presupuestaria, y así todo, a estas alturas, sin lugar a dudas, es un problema estructural con independencia de quién gestione el área, sea un consejero de Coalición Canaria, o pensemos en su día Roldós con el Partido Popular, o Jesús Morera con el Partido Socialista. Esta es una temática persistente y como es natural en la agenda política, ¿no? Y luego está el eterno debate, siempre y cuando sea posible, de la derivación a la concertada o no de operaciones para salir como planes extraordinarios para desatascar la enjundia de la problemática que nos atañe. Pues si hay que hacerlo, habrá que hacerlo, y bienvenido sea, porque los números hay que mejorarlos, y estamos hablando de la sanidad y de la sanidad pública que pagamos con nuestros impuestos, que la mayor parte de la gente no se puede pagar un seguro privado ni tendría por qué hacerlo, las cosas como son, y por consiguiente pues necesitamos mejorar los números sí o sí.
Ahí metes el dedo en la llaga con la sanidad pública, privada. Porque cada vez que un político toca esto, se le echa a todo el mundo absolutamente encima. Y podría ser una de las soluciones a la lista de espera. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Rafael.
No, es que hay que garantizar el derecho. Es un derecho ciudadano, es un derecho fundamental, en el sentido fundamental del estado de bienestar, quiero decir, que encima entronca y pivota sobre el autogobierno. Si tú lo garantizas, aunque sea por la concertada... no está el problema, que no debe ser la respuesta estructural y persistente por parte de la administración autonómica. Desde luego, hay que apostar por la sanidad pública y priorizarla.
Hombre,
pero
que
si
le operan,
acompañada por la concertada,
al que le tienen que operar de una hernia y se la quitan, le da igual si se la ha operado el hospital público o el privado, mientras le hayan quitado el problema y rápidamente.
Supuesto. No, lo que quería decir es que no quiero vaciar la sanidad pública. Era
Eso no.
Otra de las cuestiones que también me llama...
Si se puede colaborar entre ambas, que creo que es lo que se está haciendo, ¿no?
Sí, se puede hacer y yo creo que se debería hacer, sí. Y luego también está el tema de los hospitales aquí en Tenerife, ¿no? Del norte y del sur de Tenerife. Dice que, bueno, dice siempre la oposición que no son hospitales sino centros sociosanitarios. En fin, ¿no se puede hacer una inversión mayor para que tengan también actividad quirúrgica estos dos hospitales, que pueden captar a toda la población del norte de Tenerife y del sur de Tenerife? Que los del sur están adscritos a la Candelaria, ¿no? Pero, hombre, sé que hay cirugía menor, pero no se podría hacer, una ampliación de estas sedes y ponerles cirugía mayor. Es que, ¿por qué no?
Claro,
además... ¿O por qué se invierte tantísimo en el U, como ha dicho el director general del Servicio Canario de Salud, y con tan escasos resultados, ¿no? Que tengas que esperar un paciente del U el doble que uno del doctor Negrín, ¿no? Es que me parece alucinante.
A mí me parece obvio que hay una distribución de medios de otro siglo, evidentemente, ¿no? Con los hospitales, bueno, en el caso de Tenerife están prácticamente pegados, pero también los de Gran Canaria están muy cerca, en un núcleo de población cercano, están cuando aquí lo que habría que hacer sería distribuir uno en un punto y el otro en un punto de población, el norte, el sur, porque entre otras cosas no obligas a todo el mundo a ir al mismo sitio a la misma hora para ir a la consulta, esto liberaría también una situación de tráfico importante, esto parece obvio. Pero, claro... llama la atención, y aquí no es cuestión de hacer pleito insular, Rafael, pero claro, si un paciente de La Palma o de La Laguna ve que tiene que esperar el doble que uno de Las Palmas de Gran Canaria solo porque se le asigna un hospital y dice, oye, yo no me puedo cambiar de hospital, es el que me toca, Pues, hombre, hay una velocidad, o sea, hay una sanidad, una atención pública de dos velocidades y hay unos ciudadanos de primera y segunda categoría dentro del sistema público. Esto está claro y por eso le decía yo esta mañana que aquí tendría que haber un plan de choque en ese sentido en torno al Hospital Universitario de Canarias.
¿No? Sí, pues, dice el director que ya existe un plan de choque, que se ha invertido en personal y en instalaciones.
Yo creo que un plan de choque es otra cosa.
Sí, creo que es un plan urgente para que...
Claro.
Evidentemente. Y has apuntado, Roberto, una cuestión interesante, la situación del tráfico. O sea, Hospital Capitalino, Hospital Negrín, Las Palmas Gran Canaria. Vete a las 8 de la mañana, primero, la rotonda que está anexa al Negrín con la circunvalación ya te dice mucho. Y vete a aparcar a Hospital Negrín a esa hora. Tiene una cola que casi rodea el hospital. Es verdad que luego fluye y no reviste especial problema, pero ya llegar y encontrarte esa cola ya te dice lo que te vas a tener en el espacio público. Y apuntabas también el trastorno de la doble insularidad, que es ya no es el por el hecho de la insularidad, que también desde luego, ¿no? Pero que estos plazos de espera, no olvidemos que conlleva trastornos familiares. O sea, si ya dejar el coche en el taller salvando las distancias una semana implica trastornos en la vida personal. Imagínese un familiar que está pendiente de una operación 3 meses, en la rutina, el día a día, te la descoloca por completo, pero no solo al paciente potencial, sino a su entorno y al hogar.
Yo tengo amigos que trabajan en el hospital universitario y tienen que ir una hora antes para aparcar en el parking del hospital universitario. Es que son cosas que no te las puedes creer. Imagina eso los trabajadores, imagínate los pacientes. Se tiene que tragar toda la cola del norte para llegar al UC. Y luego no pueden aparcar, lo que dice
Y en el insular de Gran Canaria,
insular,
otro
lo
tanto.
Mismo.
La avenida marítima, sí, otro tanto.
Bueno, otro asunto que pongo sobre la mesa, esa propuesta de Pedro Sánchez, que si estaba necesitado de cambiar de tema, de que se hablase de otra cosa, pues ha tenido éxito, sobre todo por la calidad de los enemigos que le ha, calidad en cuanto por lo menos a éxito empresarial y a número de seguidores, ¿no? A trascendencia que le ha surgido. Esa propuesta de limitar el acceso de los menores de edad a las redes sociales. Joaquín, ¿a ti te parece una propuesta factible o una cortina de humo para que se hable de eso?
Me parece una clarísima cortina de humo porque no hay ningún mecanismo, ahora mismo, según lo ha dicho el experto que has entrevistado, Roberto, ni él mismo sabía qué mecanismos se pueden aplicar para que un menor no entre en Internet o en las redes sociales, que están plagadas de delitos de odio, de pornografía, de materias que no son aptas para un menor de edad, ¿no? Un chico de menos de 16 años. Entonces, que nos explique cómo lo va a hacer. Hombre, la idea parece brillante, como todo lo que hace Pedro Sánchez, que ¡buah! Impresionante. Pero ahora, ¿cómo se va a aplicar? Porque ha habido un montón de las ayudas a los coches eléctricos. ¿Y cómo lo vas a aplicar? No se está pagando. Ahora acaban de anunciar otro plan nuevo. Para que la gente vaya a comprar un coche eléctrico, pero si luego no estás pagando las ayudas. O sea, son estos anuncios que no tienen, se habla, ya no se habla de su hermano ni de su mujer y se habla de esto, sí, pero explícame cómo lo vas a limitar o cómo lo vas a prohibir.
Bueno, no será fácil porque al final, como dice Joaquín, es una cuestión personal con respecto a la gestión de las redes sociales, que va de suyo, que tiene tramos de edad, por ejemplo, los que el Facebook son de 40 años para arriba, ¿no? O sea, todo tiene su cuota de mercado. Y es que a mí los 16 años se me queda corto. Yo creo que el límite debería ser 18 porque esto va lindado a una cuestión fundamental en democracia, que es la información, el problema de desinformación enorme que tenemos, es que cómo las redes sociales están suplantando falsamente a los medios de comunicación, al periodismo, no es lo mismo, pero la apariencia que la hay tiene unos efectos luego en el día a día, tiene unos efectos en la democracia, y estos magnates de las redes sociales que aparecen como los nuevos editores de la revolución digital, esto va a traer aún muchos más problemas. Pero evidentemente, o sea, las familias tienen que tener una inquietud manifiesta, creciente con respecto a las redes sociales, porque es que ya no es solo la desinformación que también, pero es que las redes sociales te brindan porno para porno de todo tipo y nadie pone puertas al campo, y los menores de edad, esto está haciendo causando estragos enormes, incluso en las mismas aulas, el día a día de la irrupción de los aparatos telefónicos y los digitales, esto, claro.
Y la falta de comunicación física, ¿no?, entre la gente joven, están todos encerrados en su habitación con el ordenador, con el iPhone, etcétera, etcétera. Me parece
el aislamiento
me parece brutal, ¿no? Y conozco un montón de casos de chiquillos que lo están pasando mal porque no se saben relacionar luego en la calle, ¿eh? Es tremendo. Y luego, pues como decía el experto que entrevistaste, Roberto, pues evidentemente implicación de todo el mundo, ¿no? De las grandes compañías, de las familias también y de los educadores, porque igual si el padre está atento, pues, los padres están atentos, pues igual el chiquillo no se mete en las redes o en internet, ¿no? Bueno, es muy complicado también porque evidentemente no estás todo el día con el chiquillo.
A ver,
¿no?
Estás atento, pero a lo mejor está al lado tuyo, lo que pasa es que tú no estás mirando exactamente. A ver, yo me pongo en el lugar, yo soy padre también, o sea, que tú estás, tienes, oye, no entres en esto, estas cosas, sí, pero realmente tú no estás mirando ahí, que está viendo en todo momento, en cada momento, y que, claro, están los mensajes, está la violencia, la pornografía, lo que dices que es lo primero en lo que pensamos, sí. Pero después hay otros mensajes que pueden ser más sutiles, a lo mejor, dentro de un espectro de otro, en el cual se le puede estar induciendo, pues yo qué sé, a odiar a determinadas personas o colectivos o lo que sea, ¿no?
E incluso he leído y ha habido casos de inducir al suicidio, ¿eh?
Pues mira, pues por ejemplo, o sea, ¿no? Horrible, determinada... Claro, ahí está todo toda esta cuestión que yo sinceramente veo mucho más difícil de limitar, ¿no? Es lo que me llama la atención, aunque es bueno ponerlo sobre la mesa y saber si hay posibilidad de hacerlo.
Porque el algoritmo no es neutral, Roberto. Es que ahí estriba el problema, porque una vez que accedes a las redes sociales y te ofrecen el tablón de la red social, una supuesta, que a veces lo es y otras veces no lo es, información obedece a una falsa jerarquía informativa y un algoritmo que opera a modo de espiral peligrosa y creciente de lo que te va brindando, no digamos un menor, porque claro, tú tienes la escaleta. Pues mañana el periódico de papel me lo echaba en cara otro día con cariño. Pues los que somos de aquella época sabemos la jerarquía informativa que responde, pero lo digital en sí, per se, no tiene una jerarquía informativa, ¿no? Entonces, ¿hay productos periodísticos vehiculados por las redes sociales? Desde luego, pero el algoritmo obedece unos intereses de estos magnates que a saber, ¿no? Y dar lugar, claro, a lo que contaba Roberto.
Aquí hay dos cuestiones. La idea en sí, que yo creo que puede ser una idea positiva... Y después, ¿en quién la plantea y de qué manera, ¿no? Y aquí crece la desconfianza por si estamos ante una mera distracción de propaganda, ¿no? Y ahí está el enfrentamiento ahora con dos señores que yo creo que han venido a hacerle un favor, ¿eh? El dueño de Telegram y nada menos que Elon Musk.
Y Elon Musk.
Yo creo que están dando palmas en el gobierno ahora mismo porque se hayan referido, ¿no? Porque hayan hecho mención de este asunto, ¿no?
Yo ahora mismo tengo aquí en el estudio, tengo el periódico El Día abierto, doble página, con el tema de la listas de espera, y todas las mañanas me tomo un café en una cafetería bajo mi casa y leo el periódico en papel. Y la gente joven que va al chapatal, los estudiantes, se me quedan mirando como diciendo, ¿qué hace este loco, no? Que está leyendo, ¿qué tiene encima de la mesa este tío, no? O sea, pero es que los periódicos, tanto este...
¿Qué hace este con el papel de envolver los bocadillos, o sea, el de tapar las paellas?
Es que muchos se me quedan mirando y dicen, este tío, este viejo está loco, ¿qué coño le pasa? Pero, ¿no?
Bueno, tú sabes que Rafa, ahí con Rafael coincides, porque Rafael se lleva sus periódicos en papel, que el otro día lo vimos. Y lo comentamos, ¿eh, Rafael?
Muy bien hecho, Rafael, muy bien hecho. Y luego, pues las webs son un cajón desastre, ¿no? Están efectivamente sin jerarquizar, ¿no? Y es un revoltijo y te pueden engañar y hay un montón, bueno, pues se está viendo con cifras de inmigrantes, de violadores, que son mentiras, o sea, esos discursos de odio, ¿no?, que se está alimentando para votar a la ultraderecha y tal, ¿no? Y es un riesgo horrible. Ojalá haya... Sí, perdona, Rafael.
No, Joaquín, que decías del tema de la extrema derecha. Las redes sociales están brindando unas situaciones que alimentan sentimientos irascibles, el odio en sí, como apuntaba. Ayer, en las últimas horas, al calor de la campaña electoral en Aragón, o sea, el enfrentamiento entre Pablo Iglesias, Vito Quiles, entre uno y otro, es que me es igual ya. O sea, cualquier día va a ocurrir una desgracia. Eso de unos a otros perseguirse por la calle, que no es periodismo, eso no es periodismo. Cualquier día, si no ellos, uno de sus acólitos, va a coger una pistola y va a pegar un par de tiros y se va a montar. Y eso es peligro democrático, ¿no? Tanto que hablamos de memoria histórica, de la democracia, de golpe de Estado contra la República en el 36, unas situaciones anteriores de violencia, de tensión social, que hay que evitarlas, porque eso no forma parte de la democracia. No es bueno que los políticos en la carrera de San Jerónimo les persigan cuatro supuestos periodistas que no lo son, provocando un día, otro día, cuando son situaciones de acoso, que dice mucho y se está caldeando un ambiente que no es nada positivo, y Dios nos libre, pero cualquier día va con una desgracia.
Y se está blanqueando el franquismo también. El otro día vi en televisión una encuesta en la calle a chiquillos de menores de edad, o de 18 años, y aplaudiendo la época franquista. O sea, y les preguntó el periodista un par de preguntas así un poco complicadillas y no tenían ni puñetera idea de nada.
Claro que no tienen nada. Pero eso te encuentras en un lado y en otro, ¿no? Pero por supuesto que bueno, que es no tener idea de nada, el querer volver a una etapa absolutamente oscura, ¿no? De la que ellos ni saben ni han vivido nada.
Yo viví los últimos años, pero es que ellos no saben nada.
O sea, claro. Lo que ocurre aquí, y realmente me parece lo peligroso del asunto, es que al final parezca que los representantes de una y otra opción sean estos dos personajes extremos que acaba de comentar hace un momento Rafael, ¿no? Parece que esos sean las dos opciones a la que tenemos que elegir entre una de las dos, ¿no?
Sí. ¿Dónde está el medio? Claro,
el inmenso medio, que es donde creo yo que es donde estamos todos y donde todo el mundo se... Pero, sin embargo, a través de las redes se exacerba el protagonismo y te obligan, digamos, como a tomar partido por uno y por otro, cuando son dos tipos están en el extremo que probablemente se estén tocando en esa zona.
Claro, están tocando y están sufriendo. Es que ya, como esto no es de ayer, sino ya viene tiempo atrás, lo notas. Estos falsos periodistas o estos políticos radicales, ya se les nota que por mucho pies de cocodrilo que tienen, en el fondo son personas. Sí. Y al margen de que cualquier día puede ocurrir una desgracia, hay un par de tiros, se les nota ya sufriendo, porque es que no es vida. Porque tú no puedes vivir así cada vez que sales a la calle con el falso micrófono o la situación de provocación, ¿no? Y luego Roberto lo que apuntaba, o sea, la transición es objeto de las concesiones mutuas de ceder. Y ese es el relato que unge nuestro sistema político del 78, que por cierto, paralelamente, por eso tratan de desmoronar a Adolfo Suárez, al margen de lo que hiciera con su vida privada, pero si vas desmontando los ídolos de la transición, cae el sistema político constitucional, y decía Joaquín, la desmemoria, y claro que lo es. O sea, aquello fue fruto de la cesión, de uno y de otro, para la reconciliación. Y lo hablas a los jóvenes hoy, con tanta digitalización, le hablas, por ejemplo, del asesinato de los abogados laboristas de Atocha, de Comisiones Obreras, por parte de la extrema derecha, y le suena chino.
No tiene ni idea. Pero mira, ¿sabes de quién es la culpa de que existan estos extremos ahora mismo y que la gente joven apueste por estos extremistas? Es de los partidos de toda la vida, de Partido Socialista y de Partido Popular, porque han fallado en sus gobiernos, porque un chico de 20 años que cobra 1.200 euros o 1.500 euros no puede acceder a una vivienda. O un chico que viene a estudiar a La Laguna o va a la Universidad de Las Palmas, le cobran 800 euros por una habitación. O sea, el sistema ha fallado y por eso la gente busca los extremos. Si funcionara lo que tiene que funcionar, no serían allá.
Y porque los partidos políticos se han descapitalizado. Ya no quedan cuadros como los de antaño. Ya no encuentras... Y ya no es por formación académica. O sea, Marcino Camacho, que era un dirigente cofundador de Comisiones Obreras, estuvo en el Partido Comunista, no tenía formación académica, era un fresador, pero una persona honesta, honrada.
Un ejemplo.
Y en el centro derecha igual, alto funcionario, personas con una capacitación enorme. O sea, en la derecha y en la izquierda, los partidos, el bipartidismo los tenía. O sea, ahora te sale un Rodríguez Ibarra y Ferraz lo manda a callar. Aquí ya no hay debate interno.
Quizá y aquí lo estamos comprobando, fíjate, con estas tertulias sobre la guerra civil que se estaban planteando, estos foros, por ejemplo, ¿no?, que estaba planteando Pérez Reverte en su momento y que ahora se anulan, cómo los espacios de diálogo se van limitando o directamente clausurando, cerrando, ¿no? Si no hay esos espacios de diálogo, de entendimiento, de encuentro, que era lo que supuso la transición, que yo creo que para la democracia española la transición debería volver a ser el mito fundacional que fue, con sus luces, sus sombras, pero al fin y al cabo un mito siempre se destaca como algo, ¿no? Solo lo positivo y se le hace brillar, ¿no? Y un mito que quien empezó a lo mejor a desmontarlo en su momento, fue el primero que le oí yo por lo menos, fue Zapatero, que empezó a cuestionar todo ese proceso, ¿no? Pero que quizá deberíamos llegar a la transición de nuevo, volver a la transición como punto de encuentro y de espacio de entendimiento, ¿no?
Que fuimos la transición española fue un ejemplo a nivel mundial. O sea, a nivel mundial. Se está incluso vendiendo a Venezuela para que se haga un proceso similar al de España, ¿no? Cediendo a todo el mundo.
Pero claro, los que se quieren cargar la transición, perdona Joaquín, los que se quieren cargar la transición omiten deliberadamente qué es lo que pretenden, porque claro que tú te puedes cargar la transición, cargar en el sentido democrático, vamos a hacer un debate de protoconstituyente y vamos a decir qué queremos para España. Pero dilo claramente, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen, vale, yo desmonto a Suárez, desmonto la transición, desmonto a Carrillo porque fue una entreguista a la monarquía, desmonto a Fraga por lo que sea, a todos los, vale, ¿y qué quieres para España? ¿Tú qué quieres hacer, más allá de surfear la ola de descontento popular desde el 15M y la gran recesión de 2008? ¿Cuál es tu receta para España? No lo dicen, ¿verdad? No lo dicen. Entonces ya se están dando las paradojas que apunta Roberto. No, Uclé, no voy al debate porque va a Aznar. Pero si Aznar es expresidente del gobierno y fue presidente del gobierno de todos los españoles, ¿votasen o no?
Efectivamente.
¿Cómo crees que no? ¿Rehuyes el debate con Aznar? ¿Estamos locos o qué?
Esto entre intelectuales, Entre intelectuales. Imagínate el resto.
Alucinante.
Bueno, pues así están las cosas. Ya hemos dado un repaso, hemos arreglado el mundo. Por ahí podemos seguir con nuestra labor tranquilamente.
Un detalle que lo leí el otro día, me hizo mucha gracia. Votantes, ahora en relación con las elecciones en Aragón, ¿no? Uh-huh. Votantes del PSOE que van a votar a Vox. Ya lo que faltaba, ¿no? Claro, será gente descontenta porque se ha pactado con independentistas, por ejemplo, ¿no?
No, pero ese descontento que tú haces referencia, nosotros estamos aquí hablando de política, de teoría y tal, pero claro, vete y dile a alguien, mira, el sistema este a mí no me deja acceder a una vivienda. Entonces, claro, tú vas contra todo, claro, ¿no? Claro. Y quien te dé la oferta más peregrina, más conforme a tus ideales, pues la aceptas, ¿no? Fruto probablemente, bueno, pues el cabreo que tenemos todos. Y ahí están las redes sociales cabreándonos un poquito más cada día, que también hay que decirlo. Pues nada, sigan con su día. Rafael Álvarez Gil, un abrazo, gracias.
Nada, un placer, un abrazo, buen día.
Un abrazo, Rafael.
Gracias, Joaquín, un abrazo.
Muchas gracias a todos.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una temporada más, Lanzarote se consolida como sede mundial de la vela. Del 17 de enero al 11 de febrero, Marina Rubicón reúne a los mejores regatistas del mundo con la celebración de 3 eventos de categoría internacional. Jóvenes promesas, clases olímpicas en rumbo a Los Ángeles 2028 y la emoción del mar en estado puro. No te lo pierdas. El espectáculo te espera en Marina Rubicón.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sentir un municipio donde todo es posible. Subir de la medianía al cielo. Compartir el alma del pueblo. Conectar con el talento y el comercio local. Disfrutar de una costa donde el alisio sabe a salitre. Gente, naturaleza, cultura y mar. Un tesoro que se cuida, se vive y se comparte. Descubre Granadilla de Abona, un municipio 360 grados.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, otra de las claves del día. Miren, entra en funcionamiento la interconexión eléctrica entre Tenerife y La Gomera, que podría ser la solución a los apagones porque de una forma directa, pues enlaza ambos sistemas eléctricos. Estamos hablando de una línea de 36 kilómetros de longitud entre las subestaciones levantadas en Chion, Guía de Isora, y la de Palmar, en San Sebastián de La Gomera. Vamos a hablar con Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, al que imagino contento por el culmen de esta obra. Señor Curbelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Roberto, buenos días. Efectivamente, ¿cómo no voy a estar contento si es algo que estamos anhelando desde hace muchos años, independientemente de los apagones, porque esa es la respuesta o la realidad de un sistema frágil actualmente, pero qué duda cabe que con la inauguración de esta infraestructura de interconexión eléctrica ya vamos a pasar a un plano de seguridad energética que es la que todos necesitamos, y además a una apuesta muy clara por el desarrollo sostenible en el que creemos para el futuro, no solo de estas dos islas, sino también de Canarias, para la apuesta por las energías renovables y para fortalecer nuestro sistema eléctrico canario, que es muy débil, entre otras razones, porque son sistemas insularizados, salvo la conexión de Lanzarote y Fuerteventura, y hoy, históricamente, la deseada entre Tenerife y La Gomera, La Gomera y Tenerife.
¿Este cable es la solución a los apagones en La Gomera, señor Curbelo?
Indudablemente, vamos a ver, no es una solución que no tenga problemas en el futuro, porque todo tendrá que mejorarse. Indudablemente que todavía en La Gomera falta el cierre del anillo por el sur, para cerrar el anillo por precisamente por el municipio de Valle Gran Rey. Pero qué duda cabe que damos un paso de gigante. Si ahora hubiera un apagón, hubiera funcionando la interconexión, lógicamente habría la posibilidad de pasar flujo eléctrico desde Tenerife a La Gomera, del mismo modo que cuando haya excedente se ser desde La Gomera a Tenerife. Esa es la realidad de la interconexión eléctrica en las dos islas, que yo creo que es una decisión extraordinaria, y ahora hay que seguir trabajando para unir precisamente Tenerife y La Gomera con el resto de islas, del mismo modo que lo están, como dije antes, Lanzarote y Fuerteventura, ¿no? Porque vivimos en islas, esta es una realidad que nos es extraordinario vivir en islas. Islas con unas bondades de la naturaleza increíbles, pero también es verdad que tenemos problemas como consecuencia de esa realidad.
Claro, porque ahora mismo, bueno, el sistema de la isla de La Gomera les obliga a utilizar, bueno, pues un sistema contaminante para lograr la energía eléctrica, de los más contaminantes que hay. De esta manera se produce también la posibilidad de abastecerse de energías renovables, ¿no?
Sí, efectivamente, pero bueno, nosotros, cuidado, ya desde el año 2023 tenemos 5 parques eólicos que producen más de 11 megavatios que son capaces de abastecer la isla. Lo que pasa es que para la estabilidad, en la red de distribución, claro, tiene que haber almacenamiento, no podemos inyectar a la red aunque lo hubiera ahora cuando uno quiera y como quiera, porque todo esto se tiene que regular para la estabilidad de las redes de distribución. Pero bueno, yo creo que estamos en la línea correcta. Canarias da un paso extraordinario y la isla de La Gomera fundamental, del mismo modo que Tenerife, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en el buen camino. Ahora hay que seguir trabajando para hacer posible que aquello que hoy tiene debilidades vayamos fortaleciéndolo, y sobre todo para trabajar por la lucha contra el cambio climático y la apuesta por las energías renovables y la descarbonización, que es una cosa que nosotros creemos que es extraordinaria para sumar a estas políticas que lógicamente van descontaminando y haciendo posible una vida mejor.
Bueno, ahora con estos cables todavía hay que trabajar, ¿no? Para protegerlos, ¿no? Y para unirlos bien, porque todavía no ha empezado a funcionar en sí, ¿no? O sea, la corriente ha empezado a pasar ya por estos cables, señor Curbelo.
Bueno, yo creo que ya toda esa tarea está hecha. No me han dicho a mí exactamente, porque yo creo que esto lo debe anunciar hoy, porque allí estará la ministra. Lógicamente no ha podido estar la ministra titular del área, pero sí estará el ministro, estará el presidente del gobierno, y lógicamente alguno tendrá que anunciar, porque la tarea de trabajo ha sido un trabajo extraordinario, porque los desafíos tecnológicos han sido muy altos. Es el cable submarino que de Europa, con seguridad, del mundo no lo sé, pero que está a una profundidad de más de 1.145 metros de profundidad y estará en los tramos que parten desde Chillón, Guía de Isora, y desde San Sebastián de La Gomera, que va desde bajo el espaldón del puerto. Bueno, ahí tiene que haber se ha producido un trabajo extraordinario. Ya toda esa tarea está hecha, ya la interconexión está hecha. Ahora lo que hace falta es que nos digan cuándo empieza a ser operativa, que hoy se dirá.
Bueno, pues déjeme a ver si se lo podemos sacar a Mariano Hernández Zapata, que es consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Zapata? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Bueno, cables protegidos, unidos. Ahora hay que darle la palanquita. ¿Cuándo se le va a dar?
Bueno, y como bien decía el presidente, al que saludo también, la idea es que simplemente el cable en prueba, que marzo podría ser el mes en que empezó.
¿En el mes de marzo?
El mes de marzo.
Vale. Uy, estamos teniendo...
Buenos días, Mariano. Nos veremos ahora dentro de un rato.
Nos vemos en un ratito.
Muchas gracias, sí.
Mariano Hernández Zapata, que le estamos escuchando un poquito entrecortado, a ver si conseguimos mejorar la conexión. Mientras tanto, señor Cuberlo, pues ya tiene la fecha, más o menos en el mes de marzo, aunque no sea, no sabemos el día exacto, pero bueno, a partir de ahí, pues se conectan estos cables. Esto va, aparte de la estabilidad que le da al sistema, a revertir en alguna otra consecuencia para el ciudadano gomero. En el recibo de la luz
indudablemente ya, bueno, el recibo de la luz el recibo de la luz es posible cuando pongamos en operatividad, por ejemplo, una comunidad energética que estamos haciendo ya prácticamente concluida en el norte de la isla y otra que vamos a iniciar este año, pero ahí nos beneficiamos de más seguridad, de más estabilidad, de más modernidad, de la apuesta por las energías renovables. Yo creo que todo eso, la descarbonización, que no la vemos, pero nos afecta y nos afecta a todos, es sumar o mejorar la vida de los ciudadanos de esta isla y de Canarias, ¿no?
Decía el presidente del Cabildo, señor Zapata, que este cable es uno de los más profundos, de lo que se ha extendido a mayor profundidad, que se sepa.
Sí, es una obra pues de una dimensión importantísima. Es el mayor de mayor profundidad de Europa, como bien ha dicho el presidente, que le he estado escuchando con atención. Y bueno, yo creo que es una obra de ingeniería de la que tenemos que estar orgullosos, en la que avanzamos en la interconexión entre islas. Ya a partir de ahora hablaremos de un único sistema eléctrico, Tenerife-La Gomera, que va a posibilitar que los parques eólicos de la isla de La Gomera, que con tanto acierto instalaron, puedan funcionar al 100% y La Gomera suministre energía limpia a la isla de Tenerife y también sea una isla La Gomera que dé un salto exponencial en lo que supone la penetración de energías renovables y que, bueno, La Gomera es una isla verde, pero que en lo que se refiere a energía, pues será mucho más verde a partir de la puesta en marcha de este cable.
Claro, señor Curbelo, que no solo va a recibir energía por parte desde la isla de Tenerife, sino que en los momentos puntuales que sea necesario, también trasladará energía desde La Gomera hacia la isla grande, ¿no?
Indudablemente, hay que tener en cuenta, insisto, que los cinco parques eólicos que muy bien señalaba Mariano son capaces de abastecer el consumo que hoy tiene la isla, pero aparte de todo esto, estamos en un camino, ya está la zona de aceleración de renovables y va a haber inversión mucha para aquellos que apuesten por este tipo de energías que son las claves del futuro para poder fortalecer el sistema y sobre todo también para trasladar a una isla como Tenerife, indudablemente. Claro que vamos en ese camino y en esa dirección que seguro que es extraordinaria.
Pues, señor Curbelo, me quedo hablando de otras cositas con el consejero de Transición. Le agradezco que nos haya atendido y le doy la enhorabuena a usted y a todos los gomeros por la entrada en funcionamiento de este cable submarino, de esta conexión con la isla de Tenerife. Gracias.
Nada, muchísimas gracias, Roberto, y también a ti, a todos los oyentes y a Mariano, que esperemos vernos dentro de un rato. Que todo vaya bien. Buen día.
Gracias, buen día.
Buen día, señor Curbelo. Bueno, pues, señor Zapata, que no es este el único acto que venía a inaugurar la ministra, que bueno, que se ha tenido que quedar en la península por las lluvias en Andalucía, porque este es uno que culmina, pero hay otro que comienza ahora sus trámites, la central hidroeléctrica de bombeo en Güímar. ¿Qué tipo de obra es esta y qué va a posibilitar, cuál es lo que ustedes pretenden que haga cuando esté construida?
Bueno, es una obra en la que llevamos trabajando desde el inicio de legislatura para que este anuncio pudiera ser una realidad. Es uno de los objetivos de legislatura de este gobierno. Sería un símil, una gemela del salto de Chira-Soria que se está construyendo en Gran Canaria, probablemente con más capacidad, pero el símil de una gran batería para poder acumular energía renovable cuando hay picos de viento o de sol y que bajar ese agua de la balsa superior a la inferior cuando no haya recursos renovables y generar energía limpia. Por tanto, es una inversión necesaria para el avance en la descarbonización de la isla de Tenerife no solo va a ser la pila de almacenamiento de la isla de Tenerife, sino también ahora con el cable va a ser la pila de almacenamiento de la isla de La Gomera, y es la clave fundamental para darle el espaldarazo definitivo a la penetración de renovables en este sistema Tenerife-La Gomera.
Uh-huh. Además, aprovechando una, bueno, no sé si una infraestructura, un accidente geográfico, un desastre ecológico que se cometió en su momento en esta zona, ¿no? Y que a la que se le puede dar un segundo uso, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que es una de las claves importantes de esta obra que hay que poner en valor, porque podremos resolver, solucionar, darle una segunda oportunidad al Valle de Güímar ante ese desastre ecológico que se llevó a cabo por la extracción de áridos. El gobierno también viene trabajando en un proyecto de reposición de toda esa zona, reposición integral de toda esa zona, que como bien saben, pues la verdad que pues es un desastre que no nos gusta, pero que está ahí y tenemos que buscar soluciones, y una de las soluciones de esta reposición es el salto, esta infraestructura hidroeléctrica. Bueno, yo creo que es positivo en ese sentido, y es positivo porque, vuelvo a decir, va a suponer el espaldarazo definitivo a las renovables y nos va a permitir rehabilitar, renovar, recuperar una zona del Valle de Güímar que pues está absolutamente degradada.
Lo que ocurre es que, bueno, las renovables, efectivamente, que van ganando espacio, y eso está bien, es energía limpia, pero claro, lo que no hemos conseguido es la estabilidad que da la energía obtenida mediante combustible fósil, ¿no? Esa es la asignatura pendiente todavía, ¿no?, por el momento.
Bueno, este tipo de infraestructuras, estos saltos, estos hidrobombeos, vienen a dar estabilidad al sistema y vienen a dar cierta continuidad al mismo. Bueno, yo creo que eso es por ahí, por eso la importancia, ¿no?, de una infraestructura que va a aportar futuro, estabilidad, robustez, seguridad de suministro, y por tanto, que vuelvo a decirlo, es la infraestructura clave para que las renovables den ese salto de calidad y den ese salto a ser la energía que sustente a estas islas en el futuro.
¿Hasta qué punto podrían las islas con una obra como esta, o bueno, concretamente la de Tenerife, con una, bueno, Tenerife y La Gomera, que ya hay que sumarlas, una obra como esta podrían suministrarse de energía limpia, en porcentaje a lo mejor, señor Zapata?
Bueno, tengan en cuenta también que tenemos otra infraestructura similar en la Isla del Hierro, como es Corona del Viento. Estamos hablando que es la Isla del Hierro, se mueve entre porcentajes del 60-70% de penetración de renovables año, y por tanto creo que son unas cifras perfectamente alcanzables con este tipo de infraestructuras. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del Salto de Chirasoria en Gran Canaria, que cuando se ponga en marcha permitirá prácticamente doblarse en renovables a esta isla y alcanzar cifras que puedan estar cercanas al 60% de penetración de renovables. Por tanto, vuelvo a decir, es la clave fundamental de futuro. Estamos explorando similares infraestructuras en otras islas, como podría ser en la isla de La Palma, donde la orografía lo permite, y ya luego en islas como Fuerteventura y Lanzarote, pues dependerían de una posible futura interconexión con la isla de Gran Canaria para beneficiarse también del salto de Chira-Soria, o esperamos que se sigan desarrollando baterías que puedan instalarse también en estas islas y darle esa estabilidad y esa capacidad de almacenamiento en un futuro cercano.
Bueno, un futuro cercano, dice un oyente, por ejemplo, dice, eso debe tardar como mínimo 10 años en ponerse a funcionar. ¿Ustedes para cuándo nos lo fían, más o menos?
Bueno, pues si están 10 años funcionando, yo creo que sería una buena noticia. Ahora se inicia el procedimiento que marca el trámite, donde la ministra solicita diferentes informes, entre ellos a la CNMC. Luego, con ese informe, nos solicitarán luego informe al gobierno de Canarias, y bueno, yo espero que seamos capaces de lo antes posible tener toda la documentación y todos los informes listos y que pueda iniciar. No podemos hablar de fechas, pero oye, yo ahora mismo, si me dices que en 10 años esa infraestructura está en marcha, pues creo que pues no es nada desdeñable y sería incluso positivo.
Mariano Hernández Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Gracias, señor Zapata, por habernos atendido. Buenos días.
Buenos días, que tengan buen día.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Disfruta del
jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
El lunes 9 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde Aenaga, con el objetivo de impulsar las compras directas, cercanas, bien conectadas y sin intermediarios. Promueve el Aneaga. Patrocina Ayuntamiento de Agüimes. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE+.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdino. Solo hasta el 5 de febrero, plátano en bandeja a 1,15 y calamar sahariano a 13,50. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Gran Canaria impulsa el futuro de la logística con Filca, la primera feria de la innovación logística de Canarias. Un punto de encuentro para profesionales y empresas del sector. Del 4 al 5 de febrero en el recinto ferial de Agüimes. Entrada gratuita en filca.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Es que dices tú, 22 años, tienes 7, son 2, no son 3 los que se están repartiendo esto. No, es alucinante lo que puede conseguir Alcaraz.
Por tenis no va a ser, la cosa sería salud y cabeza.
Ahora hay un escalón muy claro, que son Alcaraz y Sinner, pero el segundo escalón para mí está muy lejos de los dos. Entonces yo creo que ellos dos están llamados por lo menos 2 o 3 años a repartirse los 12 grandes slam que va a haber.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy
tampoco podrás dormir.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues ya ven sobre la mesa uno de los temas que ha conseguido desviar la atención, pero oigan, yo creo que es positivo plantearse una cuestión como prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, aunque sea para ver los peligros que conlleva y ser conscientes de eso, o sancionar a las compañías tipo TikTok o Instagram si incurren en abusos. Bueno, este es el planteamiento del presidente estatal Pedro Sánchez, que se propone incluso llevar a juicio a los CEOs de estas compañías y que ya ha tenido una respuesta de la Unión Europea. Las compañías propietarias de las redes sociales no son responsables jurídicas de los contenidos que se exponen en ellas. Con todo el debate está abierto, hoy en COPE Canarias lo trasladamos al archipiélago. Gustavo de Dios, buenos días.
Buenos días, Roberto. Canarias tiene además, en clave Canarias, si lo queremos ver así, una de las tasas más altas de abandono escolar temprano y vulnerabilidad social en España. Un acceso sin control a estos algoritmos adictivos a edades tempranas puede agravar problemas de salud mental y rendimiento académico en un entorno donde las alternativas de ocio sano a veces son limitadas por la insularidad. La pregunta que nos hacemos hoy también y que nos vamos a hacer a lo largo de todo el día en COPE Canarias es si los jóvenes en Canarias están igual que en el resto de España. Esta es la respuesta.
La juventud canaria es bastante homogénea con respecto a lo que sucede en el resto del planeta, por lo menos en el resto del mundo llamado occidental. Se utilizan las redes para los mismos fines, entretenimiento, relacionarse. Hay una cierta tendencia a conocer gente a través de las redes sociales, lo que podía ser inicialmente quedar con desconocidos, pero conocer a otros chicos de su entorno más o menos cercano, contactar como hacen los adultos en aplicaciones de citas y aplicaciones de contacto.
Quien habla es Armando Ojeda, que es el coordinador del segundo barómetro digital sobre el uso de redes sociales por parte de menores en Canarias.
Y ya las has escuchado, Roberto. Se comportan igual, pero muy entre comillas, debido a que esas tasas de abandono parece ser que tienen más tiempo de ocio, y ahí está la clave. Menores de 16 años que tendrían que estar en la escuela, en el instituto, resulta que se pasan horas ante la pantalla de un móvil dando a siguiente vídeo. Es decir, el móvil o la red social está sustituyendo al profesor. Pero ¿quién educa a los jóvenes en Canarias o quién debería de ser el pilar central de la educación? ¿Familia, escuela o TikTok?
Las redes sociales están siendo depositarias de la educación de los menores. Muchas veces pasan más tiempo en estas plataformas que en sus actividades escolares o incluso con su familia, y están construyendo todo un sistema de valores, conocimientos, etcétera, dentro de estas plataformas, ajenos a la influencia que puedan tener sobre ellos pues el sistema educativo o las familias.
Claro, luego están los efectos del abuso de consumo de contenidos, que los hay, en redes sociales. Cuando hablamos de menores de edad, que son unos efectos además perversos,
¿no? Sí, el más inmediato es la salud mental de un menor que está en formación, pero el segundo e igual de grave es físico. ¿Qué pasa en tu cuerpo cuando estás horas y horas, día tras día, con el móvil en la mano?
Casi la mitad de los alumnos de cuarto de primaria a bachillerato pues ya manifiestan que tienen síntomas de dolores físicos por el uso del dispositivo móvil, por malas posiciones, dolor de cabeza, dolor de manos, codos, este tipo de cosas, lo cual revela con qué intensidad se emplean estos dispositivos entre la población menor de edad.
Bueno, esto es tremendo, ¿eh? Bueno, pero imaginemos que sí, que logramos prohibir el uso de redes a menores de 16 años, algo que desde el punto de vista tecnológico, por decirlo de alguna manera, es complicado. ¿Pero serviría de algo en la práctica, Gustavo?
Pues dicen los expertos, Roberto, lo vas a escuchar ahora, que bueno, y no solo los expertos, todos los que sean padres o madres que nos estén escuchando, yo creo que lo tendrán clave, bastante claro. Yo prohíbo el móvil, pero ¿qué pasa cuando el menor, el joven, el niño está por ese mundo de Dios haciendo otras cosas?
Es cierto que muchas familias pueden ejercer control sobre el uso de estos dispositivos y plataformas sociales, si bien no es menos cierto que el chico o la chica que tenga estas limitaciones en casa, como hay un contexto de uso general, puede coger el móvil, el dispositivo de un amigo o una amiga y hacer exactamente lo que haría con el suyo sin control o con peor control incluso, porque ni siquiera tenemos ese dispositivo a mano.
Bueno, y aquí llegamos a los CEOs, a los jefes de las compañías, a las propias empresas y al dinero que se mueve, que no es poco.
Desde luego, si todo esto se pudiera articular, que bueno, como te estamos contando, a ver cómo lo hacen. Y si no es un canto al aire clásico de Sánchez, como en otros casos, sí que habría una medida que tendría impacto real en las cuentas de las empresas, que sería esta.
No me sorprende que haya habido esta reacción visceral contraria a estas medidas, ¿no? Porque realmente tiene un impacto en su modelo de negocio. Aunque después todos opinemos en cualquier signo en estas mismas plataformas, realmente es algo que también les afecta a ellas, ¿no?
Y luego está el llamado algoritmo manipulador. Los jóvenes canarios consumen una gran cantidad de contenidos de creadores locales, pero también de fuera.
Claro, la propuesta que se hace es que se va a tipificar como delito la manipulación deliberada de algoritmos para amplificar discursos de odio o desinformación. El objetivo es que las plataformas dejen de premiar el contenido tóxico solo porque genera más clics. O al menos eso es lo que pretende Sánchez. La manipulación algorítmica, que puede crear burbujas que aíslen a los jóvenes, por ejemplo aquí en Canarias, de la realidad diversa que, por ejemplo, tiene el archipiélago, fomentando una polarización que no refleja la convivencia real en las islas. Y aquí llegamos, por ejemplo, al caso de la migración, las cosas que se ponen encima de la mesa, los bulos que ya se han detectado, ¿no?, en muchas ocasiones, Roberto, sobre informaciones de este tipo cuando se dan, ¿no?
De luego que sí. Fantástico el repaso al tema o a uno de los temas del día. Gracias, Gustavo.
Un saludo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Existe una forma de volar que no solo te lleva, te llega. Como esa bonita costumbre de recibir con una sonrisa, donde los detalles no son detalles, son maneras de cuidar, de sentir, porque no se trata de volar, se trata de cómo vuelas y con quién. Pinter, volar en modo canario, te llega.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más?